Buenas tardes a todos. Tenemos aquí de nuevo al profesor don Julio Mangas Manjarrés de la Universidad Complutense, especialista en historia antigua, y hoy vamos a tocar uno de los muchos temas que conoce y conoce bien porque ha publicado trabajos y se ha dedicado también en sus actividades de docencia repetidamente a él, el tema del trabajo en el mundo antiguo. Ya por la amplitud de los marcos cronológicos y geográficos del mundo antiguo y por la diversidad de escenarios, tocar este tema en el breve espacio del que disponemos pues es una tarea absolutamente imposible. Pero además es que también son muchos los aspectos de los que se podía hablar. El trabajo por oposición al ocio en ese contexto histórico, el trabajo desde el punto de vista del género, es decir, la mujer en el trabajo desde el punto de vista de la edad, el trabajo de los niños, el trabajo de los ancianos, las condiciones de trabajo higiénicas y materiales, la diversificación del trabajo en general, temas de explotación, en fin, son una enorme variedad de aspectos y, por lo tanto, como el tiempo, repito, es muy reducido, creo que le voy a brindar al profesor Mangas la posibilidad de hacer una breve presentación de los aspectos que pueda considerar más interesantes como, digamos, como introductorios.
Pues muchas gracias. Efectivamente, resumir en unos minutos esta enorme y compleja problemática es difícil, pero podríamos empezar diciendo que en la antigüedad hay una visión, una concepción ideológica que tiene como punto de partida ya la Grecia antigua. Ya aparece en la misma obra de Hesíodo, cuando en los Trabajos y los Días, y luego va a seguir en los autores posteriores. Hay, como digo, una visión del trabajo en el que poco a poco se va apareciendo la distinción entre trabajos propios de esclavos y trabajos propios de libres. O sea, los libres serían aquellos que piensan, que organizan, que tienen lo que hoy llamaríamos trabajos liberales, y los esclavos son aquellos que realizan los trabajos físicos. Pero eso después va a pasar al mundo romano con una distinción también entre ocio, negocio, que son matizaciones en este sentido del mismo trabajo, y el ocio y el negocio, es decir, el objetivo máximo es efectivamente el estar ocioso, el estar libre de preocupaciones para, a partir de ahí, poder atender no necesariamente a los negocios, pero sí a las actividades políticas, culturales, intelectuales, etcétera. Claro, eso que está subyaciendo en toda la ideología del mundo antiguo y que luego después va a pervivir en otras épocas posteriores, no se corresponde siempre con lo que fue la realidad. Y en el mundo romano doblemente esta falta de correspondencia es mucho mayor. En Grecia, por ejemplo, se encuentran casos como los esclavos, en formulación de los griegos, los esclavos que habitan fuera de casa, que viven fuera de casa, lo que dicen los griegos, los horis oikuntes, los que viven fuera de casa. En el mundo romano son figuras exactamente iguales, que son, en definitiva, aquellos que representan los intereses del dueño en los negocios. Pero quiere decir que un esclavo de un ciudadano romano que vive en Roma y que, por tanto, es esclavo de él, puede estar en Egipto o puede estar en Siria o en la península ibérica haciendo, no solo representando los intereses, sino incluso haciendo operaciones comerciales y firmando contratos con valor jurídico, como si fueran firmados por el dueño.
Como un apoderado.
Como si fuera un apoderado, un administrador. Y, claro, es lo mismo que cuando empieza a aparecer la distinción entre los libertos, los antiguos esclavos, que en momentos adquieren la ciudadanía, otros no llegan a adquirir la ciudadanía, porque eso sería ya toda una discusión distinta, los que adquieren y los que no adquieren la ciudadanía, pero como en la práctica los libertos pues llegan a desempeñar cargos de responsabilidad, empezando por la propia economía de la administración central. El emperador está empleando a procuradores de segundo nivel, que son los responsables de las finanzas, lo que hoy diríamos ministros de economía, los responsables de las finanzas de una provincia entera. Pues imaginémonos en la península ibérica, tres provincias, es decir, eso era una administración muy compleja para toda la península ibérica, solo tres provincias, pues los responsables de esa administración eran de rango ecuestre, pero a partir de ahí todos los responsables de administraciones, por ejemplo, de distritos mineros, de grandes latifundios imperiales, etcétera, todos estos eran libertos del emperador. Y no digo ya los cargos que había a partir de los cargos inferiores, tanto en la administración provincial como en la otra, pues los que llevaban los libros, la contabilidad, los archivos, etcétera, etcétera, todos estos sean esclavos y libertos. Es decir, están haciendo...
Sí, puntualizamos, profesor, sí. Mangas, para algunos de nuestros oyentes que no conozcan exactamente el significado del término libertos. Son individuos de condición libre que han sido esclavos, pero que después conservan una cierta relación de dependencia con respecto al que fue su dominus, aquel de quien fueron esclavos. Entonces es una situación, en cierto modo, afín a la esclavitud,
al final,
pero realmente son libres.
Son libres, pero efectivamente con unas obligaciones de... Son libres y unas veces son ciudadanos y otras veces no.
Y otras veces no, claro.
Sí, y con unas incluso obligaciones para el antiguo dueño a través de... Incluso, pues, en casos de libertos privados se ve muy claramente de tener que participar, de contribuir a trabajos
sí,
de la casa del antiguo dueño de manera gratuita, X días al año.
Opera y gratis.
Sí. Entonces hay todo, como digo, pero a través de este tipo de situaciones se ve que hay una falta de correspondencia entre lo que, diríamos, sería el cumplimiento ideal de esa ideología que se había organizado y creado los libres en favor propio a los ciudadanos y lo que fue la realidad. Y luego hay una cuestión también que es muy importante y es que, claro, en el mundo antiguo no había centrales sindicales, no había regulación laboral, etcétera, etcétera. Pero sí había, de algún modo, una consideración entre lo que podríamos decir márgenes de edad. Es decir, edades por abajo, es decir, a partir desde cuándo se consideraba que era que comenzaba la actividad laboral. Evidentemente, para los libres que iban a llevar cargos de representación, a partir ya de haber tomado la toga, y etcétera, a partir de ahí iniciaban su... Todo el resto del tiempo era periodo de formación, de aprendizaje en la escuela o de aprendizaje retórico, etcétera. Pero para los esclavos, y eso lo dice de una manera muy clara el Digesto, los esclavos, a partir de los 8 años, ya no solo producen para sí, sino que incluso empiezan a dejar rentabilidad al dueño. Evidentemente en actividades de complementarias. Y el hasta cuándo, es decir, pues cuando se habla de las edades del mundo antiguo, la edad límite se sitúa en los 60, porque evidentemente...
Claro, estamos en medias muy bajas.
Claro, pero esos 60... Sí, pero esos 60 no quiere decir que fuera la edad de jubilación, no se jubilaba nadie.
No existía.
No existía. Es decir, de algún modo, pues el que estaba en condiciones podía trabajar y los demás no. Y hay otro aspecto que también es importante en relación que además forma parte de cada vez de más de la renovación de muchos estudios sobre la antigüedad, y es la relación de mujer y trabajo. Cuando uno contempla el mundo griego, el trabajo de la mujer pues es prácticamente el trabajo doméstico. Y entonces uno entiende pues actividades domésticas, entre las cuales incluía el telar. Las actividades de tejido formaban parte de la casa. Poco a poco va habiendo el mundo se va haciendo un poquito más complejo, y en el mundo romano ya empieza a ver la figura de las peluqueras, ¿no? Por ejemplo, como figura separada. Las nodrizas, que acuden a la plaza pública en Roma al lado de la columna lactaria, la columna se entiende para dar leche, ¿no? Que podían ser contratadas ocasionalmente para amamantar a un niño cuando la madre o quien habitualmente le amamantara tuviera algún problema, entonces acudían y entonces pues eran trabajos. Y entonces este tipo de actividades a veces, primero, no solo se diversifican, sino que a veces, por ejemplo, la figura de la nodriza pasa a ser determinadas actividades, pasan a tener una consideración social muy importante, porque de algún modo consideran que la forma de transmitir la herencia es a través de la sangre, pero también a través de la leche. Y entonces la figura de los hermanos de leche, ¿no? Que es muy común en el mundo antiguo. Y entonces una nodriza podía haber amamantado a un emperador y a un esclavo. Y entonces se establecen unos vínculos a través de la nodriza entre los hermanos de leche y también la propia nodriza, que suele ser una persona que siempre, habitualmente, es una figura que es muy común después en las sociedades tradicionales, como las viejas amas de casa, ¿no? Que aunque se jubilen, se siguen quedando siempre en casa. Entonces, la figura de las nodrizas, que tienen un enorme respeto en las propias casas, y a veces, en algunos casos, la nodriza, que empieza como esclava, le dan la libertad, pasa a ser liberta, y luego incluso consigue la ciudadanía, o sea, como consecuencia de estos medios de promoción. Las madres de leche, sí. Y hay una cuestión así, como andamos muy a prisa, no hay mucho tiempo para más, es decir, que también es importante, y es que se va viendo que en el mundo, por ejemplo, en el mundo romano, cada vez hay más datos que van definiendo las casos de mujeres empresarias. O sea, no solo hacen trabajos serviles o de dirección, sino trabajos también de dirección. Y no es solo el caso de Livia, la mujer de Augusto, sino de otras mujeres que tienen, pues, tiendas, fábricas de producción, pues, de producción de cerámica, de tejas, etcétera, o de producción de industrial dentro, o artesanal, si queremos, en serie, de diverso tipo de productos, desde cañerías de conducción de agua hasta vestidos, etcétera, etcétera. Entonces hay todo un desajuste entre una ideología subyacente que luego va a penetrar en la Edad Media y una realidad que es la mucho más diversa.
Y luego lo que es la práctica. Bueno, pues desafortunadamente ya no tenemos más tiempo. Esperemos que en otra ocasión se pueda hablar de algún otro aspecto de este tema que sin duda interesa a los oyentes. Muchas gracias, profesor Mangas, y hasta la próxima vez, espero. Gracias a todos.